Cada día son más y más las personas que nos piden que hagamos este podcast, que transmitamos Desconectados, al menos 2 veces por semana.
No, miedo. Miedo, mucho miedo. Funciona, lo dejamos así.
Bueno, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos a Desconectados. Desconectados es un podcast. ¿Es lo que es un podcast? ¿Qué es un podcast? Preguntaron ustedes. ¿Qué es un podcast? Un podcast es estas grabaciones de audio en forma lineal, en su mayoría lineal. Significa que no hay edición, que no hay intervención de otros audios o de archivos de audios, contra, aunque es válido también. Así que pueden borrar todo lo que dije anteriormente. Estos son formatos de audio, son programas, son contenidos auditivos que pueden borrar esta parte también, porque ahora también los podcasts se ven en YouTube y tienen imagen. Entonces, yo pregunto, ¿qué coño es un podcast?
No lo busqué en Wikipedia, no tengo idea. Estaba pensando si es podcast,
casualidad.
¡Qué chiste, pavo! ¡Pero qué bueno!
Te he hecho reír, ya no podemos ir. Ya Clara se rió. Vámonos, podemos hacer las maletas. Recojamos, cobramos el cheque y nos vamos.
¿Estamos en quincena? No, faltan 2 días.
¿De verdad?
En 2 días nos pagan.
¿Qué día es hoy? ¿Hoy es 13?
¿Hoy
es qué?
Martes 13.
Mientras más lo dices, más me suena misterioso.
¿No sabes lo que es martes 13?
Sí, claro, martes 13. Pero tú sabes lo que dicen de el número 13. Mientras más lo dicen, más me.
No.
¿No lo sabes?
No.
No, pero por favor, Clara, ¿hasta cuándo vamos a estar aprendiendo el uno del otro? No, después tú me dices, pero es que vos me haces bullying. No, yo no hago ni un bullying. Yo solamente te estoy tratando de introducir.
Basta con lo de introducir también. O sea, busca otro verbo.
De acercar.
Acercarte.
A nuestra cultura venezolana. En Venezuela decimos, cuando tú dices, di el número.
13.
Mientras más lo dices,
más te crece. Sé rimar. Tengo 40 años y sé rimar.
Entonces hay un hueco ahí, una cosa como una bobería.
¿Pero qué te
crece? Una tontería sexual. El órgano, el pene inmensamente. Como un edificio. Pero solo cuando dices 13. Qué raro.
Entonces el hombre está 13.
No,
13,
él no lo puede 13. Decir. Tiene que escucharlo de otra persona. Entonces, la otra persona...
O sea, ahora...
Ahora me hace pensar, si esta otra persona es un camionero, un tipo con la espalda absolutamente peluda, ¿eso también provocaría que creciera? No lo sé.
No sé
si es una maldición numérica, que no importa quién la diga.
O sea, que yo, por ejemplo, ahora vos ya podés entrar en la silla o te está molestando la mesa.
No, dije, no sé 13, si te diste 13, cuenta. 13. No sé, tengo que bajar un poco el banco.
Basta, no vamos a ser ordinarios. En este podcast...
No, esto no tiene nada. No. Mira, ni que nos propongamos seríamos ordinarios. Aquí lo que somos es... somos orgánicos, o sea, somos engagement, somos naturales, o sea, estamos con la gente que nos está escuchando. No tenemos nada en común con la gente que nos está escuchando. ¡Somos estrellas!
Celebrities. Somos
unas patéticas celebrities.
Bueno, pero está bien, porque ya, o sea, si somos patéticas celebrities,
sí, claro.
Porque ya pasamos de tanta celebridad que después nos agarró el bajón, le dimos a todo y ahora estamos en rehab.
No, las patéticas celebrities son las celebrities que tienen que estar recordando que son celebrities para que la gente las trate como celebrities. Eso es patético.
¿Vos viste que hay gente que dice, cuando no la reconocen?
Sí lo hay, claro.
Que dice, discúlpame. Sí. Cuando ya ve que hace un rato, que hace 5 minutos que estás hablando con ella o con él y todavía no le pusiste cara de tipo...
Claro. Sí, efectivamente.
Estoy emocionada que estoy con vos. Entonces dice, bueno, lo deja como caer.
Claro, te entiendo.
Bueno, muchas veces me preguntan cómo hago para sobrellevar tanta...
Eso que estás diciendo.
Tanta fama, ¿no? No sé si notas... No sé quién sos.
Y se ponen de perfil, se ponen de frente y nada todavía.
Tal vez no me puedas reconocer porque...
Claro, sí. Ah, claro, si es verdad que en la película tenía un bigote y si hago así... Mira, esas celebrities, patéticas celebrities, yo les tengo un nombre hoy día. Les tengo un nombre hoy día. O sea, yo creo que la gente de a pie ya les tiene un nombre, los califica. ¿Sabes cuál es el nombre? Ahí voy. Influencers.
Sí, pero...
Los influencers son patéticas celebrities.
A mí me cuesta... pero esto lo digo con la mejor onda, porque yo tengo amigas que yo creo que, ponele, que caerían en esa categoría.
¿De cuál?
De influencer.
¿Y por qué son influencers? ¿Qué les hace tan influyentes?
Para mí, influencer, hoy por hoy, está bastardeado el término.
Excelente, excelente. Estás viendo que ni que nos propongamos podemos nosotros bastardear nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos. Tenemos demasiada clase, Clara.
Estás muy pronunciando y estás muy en la cadencia de un tipo serio.
Sin duda alguna, sin duda alguna.
Yo quiero decirle a la gente que de verdad me hace reír, Chatén.
Qué alegría. Me alegra.
Te alegra profundamente. Alegra, está solemne y correcto. Esto se
sin
va.
Sin duda alguna.
No, claro.
Sin duda alguna. El programa me lo promete.
Qué encanto realmente compartir nuevamente el éter.
Un momento tan agradable, de verdad. Poder compartir y que la gente nos escuche conversar. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar las conversaciones de los demás, digo yo, a menos que seas de un departamento de inteligencia como el G2 cubano o una cosa de esa.
Claro.
Pero qué maravilla escuchar las conversaciones de los demás. La gente en este instante está escuchando una conversa que tú y yo perfectamente podríamos tener en un café.
Y nosotros le estamos brindando al público algo de nuestra intimidad.
Sin reservarnos una sola mala palabra. Lo que pasa es que no las decimos.
Porque preferimos guardarlas.
Es cierto.
Porque somos comunicadores.
Para momentos literalmente importantes.
Oh, Dios mío, qué cosa aburrida. No podemos ser así. No, así no, así no. Tampoco vamos a volver a cosas como la de la vez pasada. No,
claro.
Lo del
sándwich.
No iba a decir.
La temiga.
Yo dije, no,
tú dijiste una cosa genial.
No, te quiero decir una cosa.
Si usted se perdió, amigo mío, en Musimundo, el episodio de la semana pasada, Clara Ulrich, se llevó como un tsunami la explicación que yo le estaba dando del origen de la palabra o el significado de la palabra temiga. Ella agarró y nos dejó a todos regados por la playa. Muy bien, Clara. La gente celebró mucho tu elocuencia.
¿Sabes que yo siempre, a veces siento en el podcast que finalmente vos sos el que quedás expuesto? Finalmente vos sos el embarrado. Finalmente vos estás comiendo el polvo.
Sí.
Y cuando veo la edición del clip del podcast, me doy cuenta que nuevamente la que dijo y queda como soy yo.
Sí,
siempre.
Porque
dije quesito, yogurcito, ¿por qué?
Sí, lo que pasa es que los clips los edito yo.
Mi suegro me sigue en Instagram. ¿Sabes que no lo pude poner en Instagram porque me daba vergüenza?
Pero por el amor de Dios, Clara.
Me siguen las amigas de mi mamá.
¿Tú crees que tu suegro,
no tiene
idea de cómo su hijo y tú hicieron a su nietecito?
Sí, pero...
¿O pensará que lo pidieron en París?
No, pero su nietecito... O sea, su hijo no tiene eso.
¿Qué?
El cosito eso.
Ay, Dios mío, qué tragedia. Pero mira, hay operaciones hoy día, de verdad. Aquí los médicos los llaman pickles. Ellos engrapan el pico y el niño, a cierta edad, pregunta, papá, ¿por qué? Porque el mío es verde. Porque el mío es verde.
¿Vos te das cuenta que últimamente hablamos solo del falo? Basta de lo falocéntrico de nuestros capítulos y nuestros episodios.
Yo no me niego a ninguna conversación posible. Yo creo que yo puedo hablar de lo que sea.
Yo también.
Es una de las cosas. Mira, yo recuerdo cuando tenía un programa de radio en Venezuela que yo siempre decía, cualquier artista, cualquier persona que vaya a una entrevista tiene que estar en la capacidad de responder cualquier pregunta. O sea, cuando a mí me llega un manager o un requerimiento de la disquera o de la casa productora de la película y me dice, mira, él no va a hablar de estas cosas para que tú lo tengas pendiente, ¿no? Yo lo primero que pregunto es sobre eso.
Obvio.
Porque aún cuando hayan temas sensibles que tú no quieras compartir, que no quieras comentar, tú tienes que estar en la capacidad de hacer lo que decimos también en Venezuela, un tatatata. Un tatatata es una obra de... te dije que estaba ya, Dios mío. Demasiados treces juntos. Ok, déjame ver cómo me acomodo. El tatatata es una obra de... Es como
hacer... Sarasa.
Eso, ilusionismo para distraer tal y no decir nada. Eso es parte del arte de ser una figura pública. O sea, tú tienes que estar preparado para cualquier tipo de pregunta, para cualquier situación, por más incómoda que ésta sea. No decir, yo de eso, de verdad no voy a hablar de eso.
¿Pero eso no te vuelve un poquito más
frío?
Tú
le haces eso. Jaime Bailey saca una AK-47 que él la tiene, que es una metralleta de...
Sí, ya sé.
Arma de guerra.
Sí, algunas cosas sí.
Y, claro, Jaime sería incapaz de apuntarle a un invitado y dar, pero se vuela todo el público. Entonces, por culpa de una persona, mueren 20, 25.
Un montón de, claro.
Y perdemos a Jaime Bailey.
¿Ah? No lo perdemos.
Se lo llevan preso.
Hace un programa desde la cárcel.
En Venezuela lo nombran ministro de algo, después de algo así. Pero aquí en los Estados Unidos va a pena de muerte, enfrenta a pena de muerte. Eso está prohibido.
Sí. En mi caso puede llevar 2-3 presidencias y tal vez quiere volver más.
¿Ya quieres aterrizar ahí?
No.
Ah.
Porque en realidad lo que te quiero preguntar sobre eso, porque no voy a hablar del tema.
¿Qué?
No voy a hablar del tema.
Yo no voy a hablar de otra cosa que no sea eso. Estamos haciendo un intro, estamos compartiendo el cóctel. Estamos ahorita así, no los pasapalos y tal y aquello, pero tenemos que hablar de eso.
No podemos hablar de eso.
¿Cómo no vamos a hablar de eso? Yo voy a hablar de eso. Si tú quieres, tú no dices nada, pero yo voy a hablar.
¿Vos querés que yo haga
No, yo quiero que tú opines, porque tú eres argentina. O sea, si alguien puede hablar de este tema, eres tú.
No, pero yo
o sea, la gente que escuche esto, porque tú tienes un público inmenso en tu país, y el público inmenso que tienes en tu país dirá, ¿y el que dice, y el que sabe si eres venezolano, por qué lo opina? Porque tú estás aquí. O sea, tú eres la que va a convalidar lo que yo voy a decir. O sea, lo puedes cuestionar.
Yo, pero antes de hablar de eso, que mientras tanto voy ganando tiempo para ver qué cazzo voy a decir y cómo voy a caer bien parada antes de que vos me llenes de
y
tierra.
Y volvimos a hablar del falo.
¿Entendés? Siempre me...
Callate. A menos que...
Eso sale... ¡Barro! ¿Tú tienes barro. ¿Vos sos el hombre de barro?
¿Qué?
Bueno, yo dije embarrados.
¿El hombre de barro es un hombre de mierda?
No.
¿A de barro es de tierra? Qué complicado. Dios mío, ¿por qué la testa torre de Babel? Tú y yo vivimos en una torre de Babel de dos pisos. Tú estás en uno y yo estoy en otro. Mira.
El barro es tierra lodo, con agua.
Lodo.
Ah, vos le decís lodo,
pero,
ok.
Pero te decía que tu pronunciamiento, por favor. Tu pronunciación.
Sí.
En inglés es tan peculiar que cuando tú dices catsup, puedes estar hablando de salsa de tomate.
Ah, catsup es algo. ¿Posta?
No, en realidad es ketchup. Pero si tú dices ketchup, si pronuncias ketchup mal, pues una forma de pronunciar ketchup mal es cazzo.
Mira,
que hay gente que la llama cazzo.
Cazzo es un término italiano. Cazzo, claro, cazzo, claro. Cazzo que no tengo idea qué es. Yo tengo pasaporto italiano, sí. Ma no parlo ni un po' di italiano. Ah, es una tragedia, un casino questa cosa. Ma come. Otra cosa, los argentinos creemos que hablamos en todos los idiomas. Sí, en portugués decimos iño, favorciño, cocinho,
claro, claro.
Un vecino.
Ustedes no dicen mañana, dicen mañana, mañana.
Decimos bien, con la ñ.
No, eliminan la ñ. O sea, dicen mañana, no dicen mañana, ni mañana.
Mañana.
¿Eh? Mañana. No dijiste mañana. Ñame.
Que ¿Perdón? Me va la nariz arriba. Yo digo muy nasal si hablo con la niñita arriba.
Oye, claro, una pregunta. ¿Qué te parece lo de Kirchner?
Néstor falleció.
No, chica, no. La vuelta de la mujer. Ahora, con las elecciones ahorita que hubo hace dos días. 15 puntos por arriba de la opción de Macri. ¿Quieres hablar de eso?
Lo que yo quiero contarle a la gente es que yo pensé que con Luis... Ya éramos, no te digo amigos, no siento que somos amigos. O sea, si te sentís mal, no me vas a llamar. Si querés compartir algo de tipo...
Claro,
de,
yo no tengo amigos, yo te lo he dicho.
Sí,
ya.
Vos tenés amigos.
Yo no tengo.
Sí, vos
no,
tenés.
No, yo conozco
no
te gente, hagas el yo que conozco, no. Yo conozco gente que cree que es amiga mía, pero yo no tengo amigos. No.
Claro. Bueno, sí. Sos Darth Vader.
Sí.
Sos malísimo, sos lo más malo que me encontré
no
en la vida.
No, yo no soy malo, yo soy buena persona. Bueno, pero soy muy...
Para vos.
Solo para mí.
Los tuyos, la familia.
Y
hasta ahí, los hijos.
Y algunos integrantes, no todos.
Ok.
O sea, hay algunos que más, otros que,
menos.
No se sientan mal.
Los que, total, no dijimos.
Los que ustedes saben quiénes son.
Los que están afuera. Yo pensé que habíamos crecido un poquito en el vínculo. Y yo en el medio de una angustia
sí.
Alta, no mediana, uh-huh. Alta, uh-huh. Te mando captura de pantalla de lo que estaba viendo en la televisión. En el mismo instante que se dan a conocer los resultados de las elecciones PASO en la Argentina,
sí.
Le mando a tres personas nada más el captura de pantalla.
¿Quiénes eran las otras dos?
No voy a dar los nombres.
Excelente, mejor.
Pero gente cercana que creía podía entender lo que yo estaba sintiendo, o sea, es que en ese momento.
Quiero saber a qué clase de grupo me añadiste.
A una persona que sabe mucho de política en la Argentina.
Excelente.
A una persona que quiero muchísimo.
Hay mucho afecto.
Mucho afecto.
Genuino. Y yo.
Y vos.
Okay.
Y ahora vas a ver en qué subgrupo te juntas.
¿Y qué fue lo que pasó? Que no te contesté, no respondí.
Nada.
¿Quieres saber por qué?
Nada.
Le estaba haciendo el amor a mi mujer en ese momento.
Qué asco.
Pero sí, mi esposa es muy bonita. Porque
¿qué
tú
tiene
dices
que ver?
Eso.
No quiero imaginarme a vos dándole. Oh,
pero disculpa.
Y oye, ella dándote, no sé, no quiero.
Pero ¿cómo?
No quiero, ¿por qué me hiciste esa imagen? Mi país estaba viviendo una situación catatrófica y vos me traes una cuestión.
Porque yo lo estaba superando en la mejor forma que encuentro, que es hacer el amor a la mujer con la que estoy casado. Y de repente suena una campanita, ¡tum! Y digo, WhatsApp. Y eres tú. Y dices, ¡ah, toda esta desgracia está! Porque es una desgracia. Y digo, ¡ay, si yo sigo viendo esto, el muñeco se va a desanimar! Entonces puse al... Y por el muñeco entiendan, ¿no? ¿Se entiende lo del muñeco?
No sé, pero... no.
El muñeco... Te voy a explicar el muñeco. El muñeco.
Sí, le decimos el muñeco, ¿eh?
Al muñeco, claro.
Claro.
Ok. Entonces yo dije, se me va la mente por este lado con el tema político o continúo en este intercambio.
Te mordiste el labio.
De energías.
No podías morderte. No pudiste hacer nada. No pudiste, hiciste mordida de labio y manito. No quiero más. Basta. Basta, basta, demasiada información. Too much information, dirían los norteamericanos. Bueno, está bien, no me contestaste, claro. Pero eso fue el domingo. Hoy es martes, Luis. Sí. Hoy es martes.
Así es.
Y no te importó, no me contestaste, sí. No me preguntaste. Te puse, estoy muy angustiada.
Es correcto.
O sea, te puse, mira lo que está
pasando. ¿Por qué te angustia? ¿Por qué te angustia?
Ay, me parece un horror. No voy a ser graciosa.
¿Y por qué crees tú que...? No, es que no hay que ser gracioso. No. Hay que ser reflexivo. Hay que reflexionar sobre
pero
esto.
Pero viste que la comedia es tragedia más tiempo. Yo todavía no estoy en la...
¿De dónde sacas tú esto de la comedia?
Eso es lo que dicen.
Tragedia más tiempo.
Tragedia más tiempo es lo que dicen,
o sea,
muchos.
Hay que dar un tiempo para poder ejecutar la comedia. ¿Es lo que quieres decir?
No, digo que si vos vas a hacer un chiste sobre algo que claro, para vos sí. te amarga o te resulta trágico o lo que fuera, claro. Ese tiempo que la mayoría de los comediantes, ajá. Para nosotros vamos a poner el ejemplo que para cualquier comediante sean 2 días, para Luis Chatén es 1.5 segundos. Pero eso para el resto
y
de
aún
la
así
gente.
Me consideras en tu grupo de 3. En tu grupo de... ¿estás viendo? Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Tú lo dijiste al principio de este podcast. No hay que cambiar lo que funciona como que tal y qué sé yo. Tú lo dijiste.
Vos, o sea, haces chistes sobre algo que yo ahora, digo, loco, pará, no da.
Le voy a agregar a tu fórmula comedia más tiempo, ¿verdad?
Sí.
Eso lo vas a meter entre paréntesis, uh-huh. ¿No? Y es individual. Esa es una fórmula individual. Porque cada quien tiene un tiempo
sí,
distinto para la comedia.
Total.
Por eso siempre dicen, cuando de pronto muere alguien, dependiendo de las circunstancias en que muere esa persona,
sí.
Y dependiendo del humor que utiliza el comediante, el chiste puede aparecer a los 15 segundos de la muerte de esta persona o puede aparecer al año de la muerte de esta persona. Siempre aparece esta excusa de demasiado temprano. La gente, cuando alguien hace un chiste que tiene una caída ácida, entonces la gente... Hay personas que hacen como que... ¡Oh! Y entonces viene el remate, que es cuando tú dices, ¿demasiado temprano para esto?
Claro, tú
y
match.
Viene una risa, exacto.
Ahí haces, eso sí, sí, pero ahora te voy a decir, cuando alguien muere, a mí me sorprende que no hay muerto malo, loco. Viste, qué bueno que era Héctor, ¿eh? Héctor no era tan bueno, claro. Todos lo sabemos. Sí. Qué tipo generoso, avaro. Claro. Era avaro, era súper avaro, pero cuando en el velorio de Héctor todos decimos qué generoso que era. Después, la cosa de él, no hay palabras. El silencio. Y después yo me he tentado de risa en algún velorio.
Claro.
Pero me he tentado a niveles de tener que irme, o sea, del lugar.
Hacer esto. ¿Ah, sí?
Tanta risa que lloraba de la risa, tapándome la boca, ajá. Y retirándome del lugar. Ojo, digo para que no
eso
digan...
Eso es necrofilia, lo llaman, necrofilia. No,
necrofilia es el sexo con los muertos.
Ah, verdad.
Y yo ahí no tengo nada que ver. No, esto fue risa.
Es horrible.
A pesar de que hacer reír a la gente, a veces a mí me hace sentir un cierto como placer.
Necrorisa será, necrorisa.
No, generalmente la gente que viene a verme está viva. Pero si quiere entrar a algún muertito y paga su entrada...
Claro, lo importante es el cachín al final. Cachín, claro. Sí, sí.
No sé qué es el cachín.
O sea, el cachín que compren la entrada.
Clean caja.
Que compren el ticket. Claro, que compren el ticket. Ahora, el volviendo al tema de Argentina.
Sí. Ah, no.
No, a mí lo que me llama, lo que me preocupa inmensamente, si vamos a conversar sobre esto y si aparece algún chiste, aparecerá. Y si no, está bien, no importa, no es necesario. Este no es un podcast de humor. Este es un podcast ecléctico.
¡Ay! ¿Cómo estás? Con el léxico. ¡Qué cosa! ¡Qué tipo leído! ¡Me vuelvo loca!
No lo puedo evitar. Soy una persona tan profunda.
No, cuando... Realmente. Son todas las bibliotecas en tu cabeza.
Tú lo has dicho.
Te han dicho enciclopedia en algún momento.
Mira, esto es un amigo mío que canta muy bien, pero está muy loco. Mira, te decía, lo que preocupa es que después de la cantidad de juicios, de averiguaciones, de investigaciones, de pruebas, de la corrupción, de los delitos que rodean a los Kirchner, en apenas ¿cuántos años? ¿Cuatro?
Ni cuatro llegamos.
Ni cuatro años. La gente no le importa aquello y con 15 puntos por arriba, que es una barbaridad, le den el favor de nuevo a Cristina. Entonces, ¿por qué preocupa? Preocupa primero que nada por los argentinos, claro. Luego preocupa por las distintas sociedades latinoamericanas que podamos caer en algo como esto. Me hace pensar en Venezuela. Si las cosas cambiaran como los venezolanos queremos, hace 20 años que venimos empujando para que las cosas cambien. En Argentina cambiaron en 3 años. En 3 con Macri. Le quitaron a Macri en 3 años. Nosotros tenemos 20 años con gente muerta en la calle, con gente espantada en otros países, con nuestro país vuelto leña. Cambia finalmente. Venezuela, ¿qué paciencia o qué tipo de participación estamos dispuestos los venezolanos a tener como para no exigirle a este nuevo gobierno unos cambios de rumbo instantáneos y no lleguemos a pensar que es que estos tipos, ¿sabes qué? Oye, como que Diosdado Cabello, mira, me parece que un buen candidato tiene razón y gane unas elecciones o se produzca un golpe de Estado al año y medio.
Mira, me preocupa en muchos sentidos. Primero lo que me pasó fue que los números de boca de urna, la famosa boca de urna, ya daban unos números que a mí me produjeron una enorme tristeza. Uh-huh. Y me la siguen produciendo. Pero cuando realmente deberían haber dado los datos cerca de las 9 de la noche, 8 de la noche hora Miami, y eran las 9 de la noche y no había ningún dato, me llega de alguien que sí, digamos, mi padre trabajó toda la vida en la política, era alfonsinista, me hubiese encantado que hubiese habido en las PASO una tercera opción, un líder como Ricardo Alfonsín, alguien que de verdad estuviese preocupado por la patria, que le diera valor a las instituciones, a la ley, básicamente a la ley.
¿Y esa persona no existe, candidato?
No existe.
Entonces, entre tantos argentinos no hay uno.
No, por lo menos no hay ninguno en esta generación de candidatos. Hicieron un manoseo de cambios, también una cosa que gente que estaba en contra de Cristina Fernández de Kirchner, yo le hice una nota al actual compañero de fórmula de Cristina, por supuesto Alberto Fernández, que va, digamos, como candidato a presidente, uh-huh. Y yo lo escuché hablar muy mal del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, lo que sucedió en la previa, en esa cosa del peronismo, a donde, escúchame, ¿qué te parece? Yo no me caía muy bien, pero ahora que estamos llegando a la fórmula, vos con tres, gente que la criticó, que armó partidos políticos para ponérsela en contra hace 3 años y pico, hoy está con ella y con su fórmula. Entonces, eso ya me parece una falta de respeto. Y siento que no tenemos memoria los argentinos, no tenemos memoria. Esa es una de las peores cosas que uno puede tener. ¿No te acordás de lo que pasó, loco? ¿No te acordás de lo que realmente te indignaba hace 3 años? Ahora, Mauricio Macri perdió una oportunidad, que eso es lo que me genera como en el inconsciente colectivo de los argentinos, lo único que queda claro es lo máximo que nos merecemos y lo que único que podemos es que nos gobierne un gobierno peronista. Ya está. Ninguno de los otros gobiernos llegaron a término de mandato.
Claro, pero eso es muy injusto para con la gente que no opina eso, que es un gentío al final.
Sí.
No, porque al final, claro, estás castigando con esta opinión a una millonada de personas que opina como tú, que tiene la misma sensatez que tienes tú, solo por un momento de despecho.
Bueno, perdona a ellos.
Sí, es verdad, es totalmente cierto.
No, ustedes están conmigo, pero lo que pasa es que necesitamos que seamos más.
Es como ir, y te lo voy a decir en un escenario que tú y yo manejamos. Si tú convocas a un show, y un show es para 100 personas, y cuando vas a hacer tu show, ese show, hay 10, y tú armas una laraca en el escenario y despotricas y los sentencias a todos, estás castigando a los que sí fueron a acompañarte al final.
Bueno, a todos ellos, perdón, pero estoy muy enojada.
Pero claro, tienes que estarlo. Ahora,
lo que es tremendo.
Yo no sé, pero fíjate tú esto. Y creo que te voy a ayudar con lo que te voy a decir. Creo que te voy a ayudar. En todas las ocasiones anteriores de todos estos disparates electorales pseudo-democráticos que se han montado en Venezuela, estos 25 encuentros electorales y tal, yo en todos tuve la fantástica oportunidad de acompañar a los venezolanos desde mi programa de radio, que se transmitía a partir de las 6 de la mañana. En todas esas oportunidades, con excepción de dos, mi opción personal perdió. La opción que yo sentía, ¿verdad?, por la forma en que uno va palpando qué es lo que está pasando en la calle, recorriendo el país, era mayoría. Esa mayoría perdió. Imagínate tú el desaliento que sentía yo esa madrugada al conocer los resultados a la 1:30 o a las 2 de la mañana, teniendo yo un programa a las 6. Entonces, yo, por el piso como una culebra, anímicamente pensaba, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué papel puedo jugar yo para la gente de bien? Que en mi opinión es la gente de la fórmula a la que yo apostaba. No decaiga. O sea, ¿en qué le sirvo yo a ellos? De compartiendo mi depresión con ellos. No le sirvo en nada.
Me haces lo mismo. Me decís, habla de lo que te pasa. Digo que estoy triste y estoy enojada y me decís, eso no suma. Claro, que no suma.
Pero tienes que construirlo. Tienes que aprovechar eso y transformarlo. Porque acuérdate de todo. Al final queda todavía en octubre es la solución de ustedes. Que no pintan nada bien. No sé si te ayudo con esto, pero la verdad yo creo que se está jodido.
Y estamos hablando de política y alguno va a decir, chicos, esto sí, era para relajar.
Pero era inevitable. Era inevitable porque es tu país. Es tu país que está atravesando un momento histórico importante. Y había que hablarlo. Había que hablarlo.
Igual
en especial porque el lunes no lo hablé en el programa mío.
Lo único. Igual pensé, loco, no sé cómo haces. Te juro que no sé cómo haces. Pensé mucho en vos.
¿Por qué?
No puedo creer cómo has logrado, cómo no te ha comido la situación. Cómo no se llevó parte de tu alma. Y si se la llevó, tenés razón. Todos estos años luchando contra algo que no se resuelve. Uh-huh. ¿Cómo has hecho chistes? ¿Cómo todos los días escribís un guión para reírte, para hacer un chiste sobre lo tremendo? Y frente a un monstruo, frente a algo que sigue creciendo. Y
¿es
vos,
mi aporte? ¿Es mi lucha?
Y vas,
¿es mi forma de luchar?
Y vas y luchas. Pero, claro. Pero digo, ¿cómo a veces, si yo, frente a eso, que todavía ni siquiera es la elección definitiva, llevo 2-3 días tratando de levantarme el ánimo... Digo, ¿y Chaten cómo hace?
Pienso en los demás.
Pero es que no es egoísta lo que a mí me pase. ¿Cómo lo...?
Sí, porque estás dejando que tu sentimiento, que tu depresión gobierne lo que tú estás compartiendo con los demás y no es la vía.
Pero yo no soy... Bueno, vos sos alguien que siempre ha hablado de política. Yo no hablo de política.
No importa. Pero,
una comunicadora, entonces sí, no puedo demostrar...
No, eres una argentina, eres una persona. Uno tampoco es disfrazar lo que siente. Pero uno
me estás pidiendo que haga el ta-ta-ta, que hablamos
si uno
al
va
principio.
Al juego, ponlo en el escenario del juego de tenis. Estás perdiendo. ¿Tú has visto esos juegos de tenis donde hay una persona, un jugador, que está perdiendo 5-0 y el tipo remonta y gana 7-5? ¿Tú has visto eso alguna vez?
Sí, lo he visto.
¿No te parece insólito? ¿Qué puede haber pasado por la mente de ese jugador para remontar de esa manera?
Bueno, la psiquis de un tenista yo no la entiendo, no la puedo creer.
Pero tienes que examinarla.
Yo la segunda que pierdo la pelotita del saque digo, loco, basta. Me quiero ir a casa, loco. Cuando de repente lo están matando y el tipo
claro.
Así. Se acomoda el pelo, se guardan las cosas. No, fuera.
Yo te puedo decir lo que pasa. Yo te puedo decir lo que pasa.
Eso fue medio raro. El ruido. Se nota que juego muy... Pero viste que hacen como...
Sí, sí.
Otro saque perdido para el tenista. O sea que yo digo... Me meto en la cancha o lo abrazo.
¿Tú te has preguntado alguna vez por qué las mujeres, las tenistas, pujan tanto, a diferencia de los hombres?
Pújame.
O sea, los juegos de tenis son un festival de
ruidos.
Sí,
sí, como ahora.
Hay alguien que viene rodando por las escaleras.
Chicos,
aquí se está grabando un podcast. Ok.
Ya llegó a la... ya está, ya no
se... aquí, es afuera. Claro, es la brisa.
Es la
brisa. Nosotros, a las personas que nos están escuchando, nosotros grabamos en un... Estos son como unos... ¿cómo se llama esto?
Warehouse.
Un warehouse. ¿Un qué?
Galpón.
Un galpón. Y estos galpones, por más que están acondicionados, están insonorizados, como por... No están. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la brisa, tal, pasan los aviones, pasa la gente en moto, y todo se siente. Pero eso hace que sea esta una transmisión muy orgánica. Te decía, las mujeres que juegan tenis pujan de más.
Eso no, no, porque lo el agudo se escucha más. Ya es mucho.
Así son.
El hombre hace más grave. Se escucha menos.
Y hacia adentro. Para que la gente no se distraiga con el sonido.
Y en el mismo, en la misma situación que vos estás queriendo hacer con el ajá,
porque así se, lo hacen.
Esas cosas.
A mí me encanta ver los juegos de tenis de la muchacha.
Eso lo trasladás a la escena que vos estás llevando todo y efectivamente es igual.
Yo cuando estoy en un hotel, cuando en estas giras y tal, y me pongo a ver los juegos de tenis de las mujeres, tengo que bajar el volumen porque la gente en el cuarto al lado tiene que pensar, pero bueno,
¿qué hombre qué le pasa?
Wow, no, porque bien cómo se distrae. Bueno, te decía, ¿cómo remonta un jugador un 5-0?
Pensando que va a ganar.
Poniendo mente positiva punto a punto. No piensa en los 5 games que tiene que remontar. Piensa en el punto que viene. Se concentra en la jugada que viene, en la otra. Y de una a una va y reconquista, supera, iguala, gana y se va. Así es, así es. Entonces,
okay,
cuando uno se encuentra en esta cosa que uno no entiende, uno tiene que cuestionarla para poder pensar en qué fallamos, qué está sucediendo con nuestras sociedades, porque yo tengo prácticamente la certeza. Yo no sé si este podcast se está grabando. Claro que se está grabando.
Obvio.
Quede para la posteridad. A mí me preocupa probablemente casi tanto el esfuerzo, las dificultades que estamos teniendo para cambiar a la dictadura venezolana, como mantener la democracia a partir de ese momento. A partir de ese momento.
Claro.
No vaya a suceder el fenómeno de Brasil, que Lula, mientras más corrupto y más pruebas encontraron en su contra por el tema de Odebrecht, y se quedó ahí bien preso, más alta es su popularidad y podría ser presidente de nuevo. Eso es de locos. Luego está el tema de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ok, yo lo que le voy a decir a la gente es, yo te entiendo, hace 3 años que la economía está heavy. Entiendo que no llegas a fin de mes. Entiendo que el dólar de un día para el otro subió de 20 a 40 y hoy está en 60 después de las elecciones de PASO. Entiendo que es muy difícil si no tenés comida para darle a tus hijos. Entiendo que creas que la solución es que vuelvan ellos. Pero te juro que podemos construir un país mucho mejor. Y sé que cometió muchos errores Macri y a mí me gustaría que de acá a octubre estuviera un tercer candidato. Pero no va a pasar. Porque yo te juro que lo peor es que entiendo a los que no lo quisieron votar.
Claro, claro.
Es que qué cosa, loco.
Lo que he escuchado yo es que las reformas que eran necesarias de hacer para que el país tomara otro camino a la prosperidad eran muy duras.
Y no se hicieron.
Y probablemente se hicieron, pero no. Pero bueno, generaron un costo político inmenso. La dificultad económica, el tema del dólar que acabas de mencionar.
La gente de verdad no le alcanza la plata y de verdad hay una situación heavy con el empleo. Eso es verdad. Y entonces vos cómo convencés a alguien que no tiene para morfar, que no come hace 2-3 años, que no, pará, bancalo un cachito más. Pero lo peor es que yo te digo, bancalo un poquito más y yo no creo tampoco en Macri.
Mira, entonces, acaba, ¿cómo de suceder, haces? Acaba de suceder un fenómeno
auditivo
y no lo notaste. En Miami nadie toca corneta. Acabamos de escuchar la única corneta que sonó este año aquí en Miami. Allá afuera.
¿Será el martes 13?
Qué cosa tan extraña. La 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 la